Licenciada Lourdes Ostertag, muy buenos días. Patricia Vargas te saluda, estoy aquí con Estela también.
Buenos días, Patricia, buenos días a ustedes. Feliz fiesta, lastimosamente en estas circunstancias, ¿verdad? Pero un saludo a toda la audiencia.
Estábamos hablando, Lourdes, aquí con Estela sobre el proceso para salir de una relación tóxica, violenta, que no deja agarrar tu cartera y salir de la casa y irte. O sea, para muchas tal vez es fácil cuando empieza el proceso tal vez de violencia, pero cuando una ya vive en una situación de constante maltrato y compañía, no es tan fácil. Y queríamos hablar contigo para ver cuál es el proceso para lograr salir de una relación como esa, o evitar en todo caso.
Sí, sobre todo, el primer paso siempre, en mi opinión, es buscar ayuda. Es muy difícil salir sola, porque generalmente esa mujer está asustada, está intimidada, amenazada probablemente, que es lo que yo pude percibir en muchos de los casos que he atendido, ¿verdad? Y también las convenciones sociales que te atan, que no es fácil denunciar al padre de tus hijos, a tu pareja sentimental, no es fácil ir y es el tenés muchas ataduras de que son el hecho de ser casada muchas veces, la religión, tu misma familia te dice cómo vas a deshacer la familia. Entonces, para romper todo eso, es fundamental escuchar otra campana, escuchar a otra persona. Si posible, especializada, pero por lo menos si al comienzo le cuenta a una amiga, a un familiar, a alguien que pueda acompañarme en la denuncia, ya es un gran paso.
Ahora, licenciada, en el tema a veces sucede que tenemos casos de hombres que matan, que no le convence o no le teme a la ley. Nosotros tenemos un avance jurídico en ese caso. Y yo recuerdo, no recuerdo exactamente la frase de la ministra Teresa Martínez que nos decía que cómo hacer con personas que a los que no les importa absolutamente la vida, porque lo que pasa es que se va, mata a su pareja o a su expareja y luego se suicida. O sea, ese es un aspecto que no hay ley que prevea, diríamos.
Sí, exactamente. La persona realmente que llega a este nivel de ya matarle a la pareja, ya no le importan las consecuencias.
Claro.
Él ya no tiene cuenta de... Y no es eso realmente lo que le lleva a suicidarse porque va a ser preso o porque va a haber una represalia de la ley, sino que él se da cuenta de lo que hizo, porque tenemos que recordar que él tiene una sensación o una idea de que ella es de su propiedad. Ella es su objeto de deseo y de obsesión. Entonces, al perder este objeto, es donde él siente que perdió todo. Y si yo ya perdí todo, ¿qué importa perder también mi vida?
Claro.
Mi vida deja de tener sentido. Este es el quid de la cuestión. Por eso que los hombres no va a terminar la violencia, no van a terminar los feminicidios mientras no se trabaje con los hombres, mientras no se trabaje desde niños en la deconstrucción de este patriarcado, de esta educación sexista, donde hay ideas preestablecidas de lo que tiene que ser un hombre, de lo que tiene que ser una mujer, de que la mujer tiene que someterse al varón, a su deseo, a sus designios, a su voluntad completamente. Pero mientras no se trabaje desde la niñez, no va a haber cambio. Esto no hay visos de terminar.
Sí, Lourdes, por ejemplo, uno va a charlas, a congresos, a todo lo que tenga que ver con la prevención del feminicidio y la cuestión que tiene que ver con la igualdad. Y vos ves de 150, 200 participantes, como muchos, 3 o 4 hombres. Todas son mujeres otra vez. Entonces, ¿de qué sirve, verdad? Si somos nosotros nomás las que estamos ahí atendiendo cuando realmente son ellos los que tendrían que estar con nosotros.
ahí está. Justamente esta educación machista también les lleva a no querer ni siquiera escuchar otra campana, ¿verdad? O sea, no es que esté mal que las mujeres vayan a escuchar, porque finalmente también, mientras no haya otra salida, tenemos que empoderarnos, tenemos que tener conocimiento, información de dónde acudir, de qué es esto que se llama la violencia machista. Entonces, pero realmente hace falta más políticas públicas de trabajar con varones, de hacer charlas realmente en espacios de ellos, donde ellos ya estén ahí, que nos puedan escuchar por lo menos y abrir una ventanita a que hay una manera diferente de vivir en igualdad y con respeto al otro. Y bueno, y ese es el camino para mí, ¿verdad?
Uh-huh. En ese sentido, claro, siempre hablamos de la importancia de la educación, porque decimos siempre que le preparamos a las mujeres para luchar, diríamos, contra la violencia intrafamiliar, pero no le educamos a los hombres.
Exactamente. Otra vez, y cuando una mujer muere, lo primero que te preguntan es, ¿será que denunció? ¿Por qué no denunció? ¿Por qué se quedó con él? Otra vez cuestionándole a la víctima. Uh-huh. Es hora que nos empecemos a preguntar por qué la mató. Claro. ¿Y qué podíamos haber hecho para que él no la hubiera matado en un principio, ¿verdad? Que no la hubiera maltratado, porque siempre va a haber una historia, lógicamente, de maltrato previo al feminicidio, ¿verdad?
Claro.
Nunca esto fue de la noche a la mañana, sino que es algo que se va gestando, que se va ideando, y sobre todo que ocurre cuando finalmente ella decide terminar la relación, o ella le acaba de denunciar, o le dijo que le va a denunciar, y él no acepta la ruptura. Y ahí es donde ocurre, ¿no?
Y
ya es tarde.
Sí. Lourdes, ¿cómo ves el rol de los medios de comunicación en la presentación de la noticia o en la forma de encarar la noticia?
Sí, falta todavía realmente un poco más bastante más de perspectiva de género, de más conocimiento. Por ejemplo, yo veo canales extranjeros, argentino, español, que son los que más me gustan. Cuando hay la presentación de una noticia de un feminicidio o algún caso de maltrato intrafamiliar, siempre hay un zócalo, por ejemplo, en la televisión, donde la persona puede acudir. Incluso, por ejemplo, sí. si es violencia de género, a llamar a tal número. Si es maltrato animal, llamar a tal número. Si es maltrato infantil, llamar a tal número, ¿verdad? Y uh-huh. por lo menos la persona que está viviendo eso y tiene así como un primer, luz de dónde acudir en el caso. Y acá nada. O sea, se da la noticia, por lo menos ya no se habla, no suelo más escuchar el famoso crimen pasional que era terrorífico.
Sí, de terror era.
Sino que llamarle, ¿sabes qué? Yo veo, por ejemplo, que en esos noticieros que le estoy mencionando, le llaman por su nombre.
Ajá.
Doctora, Licia, a ver, ¿estás? Lourdes, ¿nos escuchás?
Hola.
Sí.
Ahora
sí.
Ay, sí, ahora te escucho.
Ahora otra vez de vuelta, nos quedamos con el tema del llamarle por el nombre.
Del zócalo y de llamarle las cosas por su nombre. Llamarle violencia machista, llamarle violencia de género, llamarle uh-huh. simplemente de otra forma, ¿verdad?
Uh-huh. Vos sabés que veía un titular, Lourdes, perdón nomás que te interrumpa, en Madrid, La Voz de Galicia, y decía, el 13% de los delitos en el ámbito de la pareja fueron cometidos por mujeres. Y fíjate que la noticia para mí era que el 87% de los delitos fueron cometidos por los varones. O sea, el enfoque que le da el medio, no deja de existir y de ser real, que el 13% de las mujeres de esa zona que publica La Voz de Galicia, España, efectivamente cometieron violencia doméstica. Pero ellos se enfocaron por eso y no por la abrumador porcentaje de 87% de los hombres.
Que son los hombres.
Sí, y la forma de encarar tiene mucho que ver, ¿no?
Así mismo, y cuando dicen también de que hay también violencia contra los hombres, por ejemplo, ponen, pero no aclaran que generalmente la violencia contra los hombres es perpetrada por otros hombres también.
No, claro. Pero eso ya no es feminicidio, o sea, ya no es una violencia pues, familiar. No, claro, pues. Claro, hoy vos tenés, claro. Mira los números, sí, sí. La mayor cantidad de muertos en el país son de hombres, ¿verdad? Pero ¿en qué circunstancias? Sí. En tema de narcotráfico, sí. Asalto callejero, en ninguno tiene que ver con su correcto. Pareja.
O peleas en bares, estando ebrios, ¿verdad? Uh-huh. Y ese tipo de delitos o de hechos, pero también y llevar en cuenta por qué llamarle violencia de género, violencia machista y no violencia intrafamiliar. Porque la violencia intrafamiliar es más abarcativa, incluye el maltrato infantil, incluye, por ejemplo, el abuso sexual infantil, incluye otros tipos de violencia, ¿verdad?, de entre hermanos o... Entonces, pero la violencia de género es específicamente la violencia contra la mujer.
Claro.
Entonces, cuando se habla de feminicidio, hay que hablar un hecho de violencia de género.
Uh-huh. Ahora, usted decía, licenciada, que lo primero que tiene que hacer la víctima es buscar, denunciar, buscar un apoyo familiar, ya sea de la familia, de los amigos, etcétera. Y recuerdo que un abogado me decía, por cada, es una conclusión exagerada, pero me decía, por cada muerte de una mujer en el marco de violencia intrafamiliar, la culpa es del entorno también, dice, porque existe pues también esa costumbre de no querer meterte en la familia o en los problemas del otro. No, ese es un asunto de la pareja, aunque uno vea que ahí ya empieza el ciclo de violencia. Y me dice, no, acá hay culpa también del entorno que no quiere meterse. Por cada mujer asesinada por su pareja, hay también una especie de corresponsabilidad de la familia. ¿Eso se puede decir que es así?
Bueno, de alguna manera sí, ¿verdad? Porque esa era realmente la costumbre de no querer meternos o no meternos en un problema de pareja. Uh-huh. Pero es que ya deja de ser un problema de pareja. Estamos hablando ya de un hecho punible. Uh-huh. Y eso es lo que también hay que visualizar, de que lo que está ocurriendo no es una simple discusión, no es un simple... sino que estamos hablando de maltrato, estamos hablando de violencia.
De delito.
Uh-huh. Yo creo que de un delito, de un uh-huh. hecho punible, que amerita incluso una denuncia. Entonces, la familia, lógicamente, que también tiene que si la mujer no está percibiendo y no está sabiendo salir de eso, de alguna manera yo puedo denunciar si sé que a mi hermana le está pasando algo.
Uh-huh. Totalmente.
Le estoy probablemente salvando la vida, ¿verdad? Pero mientras tanto, si una amiga te cuenta, si tu hija te cuenta, si tu hermana te cuenta que su pareja, novio, amante, marido le está maltratando, también, digamos, influir positivamente, no recriminarle, decirle, pero ¿cómo aguantás? ¿Por qué estás ahí? Pero yo ya te dije mil veces, sino que ser también un oído atento, una escucha cálida, de que ella sepa que cuando ella decida denunciar, vos estás ahí para ella, que no le vas a dar la espalda, que le vas a acompañar incluso a la comisaría, al juzgado de paz o donde corresponda, ¿verdad? Entonces ese apoyo la mujer tiene que sentir de parte de su familiar y de sus amistades, ¿verdad?
Uh-huh. Ahora, en la consecuencia, doctora, se dice siempre que en una familia uh-huh. donde hay violencia, donde se ejerce la violencia, básicamente el padre, ¿verdad? ¿Ese ciclo repite el hijo como agresor y la hija como víctima? ¿Eso es como un destino inexorable o no?
No como un destino inexorable. Pero hay que reconocer de que favorece la conducta, ¿verdad? Uh-huh. Porque no todas las personas somos iguales. El ser humano no es como la matemática, donde 2 + 2 siempre va a ser 4. Entonces, a hecho de haber vivido violencia en la familia, desde la infancia, haber presenciado la violencia del padre hacia la madre, o haber sido él o ella misma víctima de violencia, favorece la conducta. Pero como no todos somos iguales, lo que puede ocurrir es que uno de los hijos rechace totalmente el modelo uh-huh. y el otro, sin embargo, lo absorba como una esponja y termine replicando, ¿verdad? Uh-huh. Eso es lo que puede ocurrir. lo mismo que el abuso sexual infantil. Los pedófilos, se ha comprobado que la mayoría de ellos ha sufrido abuso en la infancia, pero no todos los que sufrieron abuso en la infancia son perpetradores en el futuro. Muchas uh-huh. veces incluso entran a estudiar psicología o a estudiar medicina o alguna forma de ayudar a otros niños que hayan pasado por lo que él pasó.
Claro, pero
lo canaliza de alguna manera, sí.
Pero en un porcentaje mucho más alto son los que finalmente cometen otra violencia en su hogar. No todos, pero en un porcentaje alto. El hombre que golpea a su mujer o generalmente vio al papá golpear a su mamá.
Sí, en un alto porcentaje. Yo te diría que sí.
Bueno,
por eso que hablo otra vez de combatir, o sea, desde la más tierna infancia hay que trabajar con los niños, detectar en la escuela, ¿verdad? Hace falta programas también, porque muchas veces la familia no va a escuchar, pero si por lo menos escuchan la escuela, que lo que está pasando no está bien, que claro. no es lo correcto, que no es así la vida, hay más posibilidades de que se salga y que por lo menos escuche otra campana.
Sí, no recuerdo de quién es la frase, pero leí hace poco en Twitter que creo que una filósofa decía que hay que enseñar que la violencia contra la mujer es tan, pero a los niños, decía ella, es tan inaceptable sí. como el canibalismo. O sea, el ser humano sí. rechaza el canibalismo.
Es que es así.
Sí, sí, había que enseñarle. Otra consulta, la última de mi parte, por sí. lo menos.
Dígame.
El Estado, ¿cómo usted ve el Estado en la materia esta del trabajo contra la violencia intrafamiliar? ¿Cómo usted ve? ¿Funcionan? Porque tenemos de repente el Ministerio de la Mujer, tenemos la Fiscalía también, que tiene su propio departamento de lucha contra la violencia intrafamiliar, creo que dentro de la policía también. ¿Pero usted cree que eso funciona perfectamente o falta muchísimo o estamos avanzando?
Funciona porque te diré que entre que eso exista, esos servicios de atención, y no exista nada, por supuesto que es un gran paso, ¿verdad? Porque la ley de, por ejemplo, la ley 1600, que es una ley civil, pero que algo ayuda, es del año 2000. Uh-huh. O sea, yo diría que estamos todavía gateando. Y como diría yo, lo que está faltando implementar en políticas públicas es el trabajo con hombres. Uh-huh. Primero con hombres niños, para que conozcan otro tipo de manera de relacionarse, y después ya trabajar con agresores en la rehabilitación, ¿verdad? Que no lo hay. Y no nos olvidemos de que de los miles y miles de denuncias de violencia que hay, averigüen, yo no tengo los datos, pero ¿cuántas condenas? Uh-huh. ¿O cuántas imputaciones? Eso es lo que me gustaría saber, o sea, falta todavía. Yo diría que falta bastante.
Totalmente. Lourdes, muchísimas gracias por atendernos y que tengas un buen año lleno de éxitos como siempre.
Gracias, y lo mismo para ustedes. Un saludo para todos. Gracias.
Bueno, estábamos en comunicación con Lourdes Ostertag, psicóloga, hablando un poco de lo que tenga que ver con la violencia de género.